Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster, aunque hoy Mariano no está con nosotros. Todas las noches de lunes a viernes por Radio Nacional a las 21 horas, todas las noches no, de lunes a viernes, por Radio Nacional a las 21 horas. Un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Cecilia Muzzioli, Valeria Roy y la operación técnica de Fernando Salvatori. Por supuesto, un programa que hacemos con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. Una vez más la economía quiere decir, entre nosotros quiere decir la dificultad para establecer bases razonablemente estables que permitan que la actividad humana se desenvuelva en este país con previsibilidad y con satisfacción para la mayor parte de la población. No estamos hablando ya de tasas altas de crecimiento económico, no estamos hablando de altos niveles de bienestar, estamos hablando simplemente de estabilidad, simplemente de poder prever, simplemente de sentir que los esfuerzos tienen resultados, aunque sean magros, pero resultados al fin. Argentina una y otra vez y otra vez y otra vez nos pone en la situación de la angustia, de una angustia que no solo tiene que ver con la destrucción de lo presente, sino también con el escepticismo acerca de la capacidad de cambiar las cosas en un futuro razonablemente próximo. Es difícil entender qué pasa en nuestro país, pero hacemos esfuerzos. Yo creo que con todo vamos cada vez teniendo más claro cuáles son algunos de los factores que hacen difícil encaminar económicamente nuestro país. Y para tratar de tener un poquito más de claridad sobre estos temas, hemos invitado a uno de los grandes economistas de la Argentina, alguien que no había estado en nuestro programa hasta ahora. Eso era una deuda que teníamos con nuestros oyentes y con nosotros mismos, pero que por fin está aquí. Él es Daniel Heyman. Daniel es licenciado en Economía y en Física por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Económicas en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Bueno, la Universidad de California en Los Ángeles. Sí, señor. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la de San Andrés. Ha sido durante muchos años uno de los economistas más representativos de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que impulsaba modelos de desarrollo que fueron muy consensuales en toda América Latina en los años 60, 70, desde mediados de los 50, si yo no me equivoco.
Fines de los 40 también.
Ah, bueno. Daniel, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Daniel, la pregunta, no quiero simplificar y decir la pregunta del millón, ¿por qué Argentina? Digo, no se trata de eso, pero para iniciar la conversación, ¿cómo pondrías un marco más o menos claro que nos permita entender por qué países tan diversos como Chile o Uruguay, tan diversos como Perú o Colombia, han conseguido encauzar la macroeconomía con muchas críticas en términos de distribución, en términos de qué tipo de desarrollo, en qué términos de qué tipo de valor agregado y de producción, etcétera? Pero se pueden discutir estas variables, pero lo básico funciona. Y en Argentina lo básico no funciona.
Sí, entre paréntesis, Me gustó el título de tu programa, el erizo y el zorro, porque digamos, el economista tiene que ser una especie de mixtura entre un erizo y un zorro.
Entre el erizo y el zorro.
Y hay aproximaciones así, digamos, cuantitativas básicas y otras que te hacen preguntas más profundas sobre el funcionamiento social en general,
claro,
que vos tenés que contemplar. Entonces, déjame empezar por el erizo.
Empecemos por el erizo.
Yo creo que hay, pensando en la Argentina, en una historia, pero especialmente en los últimos años, digamos. Hay un par de elementos que cuando los ves con un poquito de distancia están ahí cuantitativamente. Y una que a mí me resalta es, y es un poco tal vez, digamos, herencia de aquellos largos años de la CEPAL, es la restricción externa.
Bien.
Que además es una frase abstracta para algo muy concreto, y es que...
Faltan dólares.
Faltan dólares. Cuando querés crecer se te acabaron los dólares y ahí mueren las palabras.
Digamos. Ok, vamos a explicar esto un poquito más narrativamente para darle carnadura a este problema tan concreto.
Sí, déjame un par de datos cuantitativos. Si vos ves, la economía argentina está esencialmente estancada desde el 2011.
Así
es. O sea, llevamos 8 años de estancamiento con este curioso patrón, digamos, de que hasta 2018, en los años pares, hasta el 2019, en los años pares crecíamos y en los años impares
decrecíamos.
En los años pares decrecíamos. Pero esencialmente estancado. Al mismo tiempo, lo que vos observás es un deterioro persistente con el altibajo cíclico, pero un deterioro persistente de la balanza de pagos, dicho en criollo, de la relación entre ingresos y gastos. O sea, que para mantener un nivel de actividad más o menos constante con estos altibajos anuales, vos aumentabas persistentemente la brecha entre tu ingreso y tu gasto. O sea, que tenías que pedir creciente financiamiento externo para mantener el nivel de actividad. Y cuando vos querías crecer, te encontrabas con que la disposición para financiar esa brecha se volvía reticente. Y ahí había que parar. Esa es la restricción externa. La restricción externa en la Argentina, en todos lados.
Cuando hablas de ingresos y gastos, vamos a dejarlo claro, porque como en estos días se está hablando mucho de déficit fiscal,
sí,
vos no estás hablando de déficit fiscal, estás hablando de cuenta corriente.
No, lo que estoy hablando, y eso es creo que conceptualmente una cosa importante, digamos, después podemos charlar de la manera en la cual nos analiza la cosa, pero yo creo que esta cosa que hablamos de la restricción externa es primitiva respecto de la otra, porque es la restricción del presupuesto de la economía en su conjunto,
claro,
respecto de terceros actores.
Claro, claro, claro.
El problema fiscal es un problema de un sector de la economía.
El Estado.
Del Estado, vis-a-vis el resto del mundo y el sector privado.
De acuerdo.
Esto que estamos hablando es de
la Argentina
frente
del
al resto del mundo.
Chao. Es decir, Argentina necesita más del mundo de lo que le puede ofrecer.
Exactamente. Y eso precisamente está asociado con un comportamiento muy pobre de las exportaciones.
Bien.
En el año 2011 nosotros exportábamos 84 mil millones de dólares. Estos últimos años, incluyendo el año pasado, este año va a ser un poco mayor, por suerte, estamos hablando de 60 mil millones de dólares.
20 mil millones de dólares menos
que hace
8 años.
Más todavía, si vos descontás efectos de precio, hablas simplemente de volumen, hoy en día, digamos, 2018, digamos, el volumen de exportaciones sacando efectos de precios
es
menor que el 2005.
No.
Sí.
No te puedo creer.
Y como la Argentina, ¿te das cuenta?
Digo, no, es lapidario. Es incomprensible. Bueno, yo creo que podemos hacer un esfuerzo para que sea comprensible, pero a priori uno dice
no se puede crear.
Te
quedaste sin capacidad de generar dólares para sostener la demanda de dólares que requiere un nivel de actividad más alto.
Claro.
Así
claro,
de fácil.
Claro, claro.
Así de fácil.
Claro.
Después, obviamente, están los temas, y eso, digamos, si vamos ahora a una cosa un poquito más de zorro.
Sí.
En una situación así tenés tensiones distributivas, porque la economía no genera los recursos como para más o menos llegar a un equilibrio distributivo que sea aceptable o tolerable.
Sí, y sobre todo, no solo no genera los recursos para que el equilibrio distributivo sea tolerable, sino que no genera las expectativas de que en el futuro los diferentes sectores van a obtener lo que no tienen en el presente.
Así es.
Es decir, esto convierte la conducta en una conducta predatoria. Hay que ir a apropiarse de lo que existe porque en el futuro va a haber menos de lo que hay.
Es de suma cero. Con más que, digamos, y esto lo estamos viendo, lo que charlamos, que eso es el mecanismo de financiarse en el exterior para sostener el gasto por arriba de la capacidad de generación de recursos, tiene límites muy claros. Y bueno, los límites los vemos el año pasado de manera brutal.
Claro, la disposición de los que ofrecen el financiamiento a darlo en función de alternativas que tienen y confianza en el repago que hay.
Y el confianza en el repago.
Si tienen alternativas mejores que el riesgo que les propone la Argentina, se van a otro lado.
O sea que, digamos, yo creo que ahí hay un elemento que condiciona la discusión sobre el futuro y que, digamos, te marca una de las prioridades que implícita o explícitamente va a haber que tener en cuenta, que es la recuperación de un cierto dinamismo de las exportaciones.
Ahora, exportaciones en Argentina hasta ahora ha querido decir dos cosas: el precio de las commodities o el precio del dólar, es decir, ganar competitividad vía devaluación o depender de que el mundo ponga precio a lo que Argentina ofrece. Está. Pero ha dependido poco de la capacidad de producir cosas cuyo precio depende del valor que se le agrega de un modo sostenido, constante, etcétera.
Sí, ha habido, digamos, históricamente algunos fenómenos interesantes, digamos, desde hace años, qué sé yo. El cambio tecnológico en el sector agropecuario que pasó a las cosechas a acceder 100 millones de toneladas.
De acuerdo, pero eso lo que hace es mejorar el volumen, pero no el precio.
Ah, bueno, pero a precio constante, los precios no los fijamos nosotros,
de los así commodities que
viene
nunca,
de afuera. Claro. No, los precios no son particularmente bajos, son más bajos que los máximos, pero digamos
no son malos.
Es lo que hay.
Sí, claro,
es lo ahora, que hay. Digamos, tenemos que encontrar la manera de, vos lo dijiste bien, digamos, de generar un flujo de demanda de exportaciones. Yo creo que es en lo inmediato el efecto del tipo de cambio es importante.
Sin duda.
A la larga tenés que, digamos, sacarte de encima el andador ese. O sea que justamente un poco la imagen que yo creo que uno puede tratar de tener para los próximos años, y de nuevo, es un problema que va a enfrentar quien venga. Cruza.
Sí, no es un problema ideológico.
No es un problema ideológico, es un problema de generación de recursos. La historia es ver si se genera un aumento de exportaciones, digamos, por efecto precios, que da lugar a, qué sé yo, aprendizaje, a algunas adaptaciones tecnológicas asociadas con ese efecto, que a la larga permita que esos flujos de exportaciones puedan darse a un tipo de cambio, o digamos en argentino, a un salario real más alto.
A un salario real más alto.
Ahora, nosotros tenemos un fenómeno, digamos, es otra historia, que tenemos fenómenos, vos mencionabas a Chile, Colombia, que son sui generis nuestros, digamos, no sui generis por idiosincrasia ni porque somos extraños, porque nuestras experiencias nos llevan a comportarnos de una manera particular. Y es, una de las consecuencias de la inestabilidad macroeconómica que vos mencionabas, que de nuevo es parte, la inestabilidad macroeconómica es parte de este juego, sí, donde claro, la economía está, claro, que no arranca,
claro, claro.
Y entonces la pelea se convierte, lo que vos decías, en la manera de generar recursos, claro, para cada grupo.
Claro.
Pero una de las cosas que hemos generado de esta manera es la dificultad para aumentar el tipo de cambio real sin provocar recesión, inflación y caída del salario. Si vos ves la evidencia de los países vecinos, digamos, la evidencia de Chile, de Perú, de Colombia, de Uruguay, de Brasil incluso, el efecto del tipo de cambio sobre precios es muy moderado.
Es muy moderado.
Muy moderado.
Sí, de México.
De México también, México, efectivamente.
Que ha tenido devaluaciones importantes y no van a precios.
No van a precios. Nosotros tenemos ese comportamiento que también tiene un elemento digamos, de percepción muy clarita. Nosotros, para nosotros, cuando sube el tipo de cambio, estamos hechos a la idea de que los precios van a subir, sí, lo cual genera comportamientos que, claro, van en esa dirección.
Claro, absolutamente.
Ellos, como otros países, digamos, tienen la nominalidad de precios instalada de manera tal que han disociado al tipo de cambio.
Claro, bueno, eso se ve claramente en un mercado que es muy, muy, que muestra esto con mucha transparencia, que es el inmobiliario. Quiero decir, los precios de las viviendas en Santiago de Chile o en San Pablo no están en dólares.
No.
La gente, no, o en Ciudad de México, la gente, sí, no compra ni vende su propiedad,
sí, sí,
en
nosotros
dólares.
Nosotros tenemos dolarizada la cabeza.
Que, claro, digo, que de nuevo, la propiedad, no, porque la propiedad es lo que simboliza la capacidad de ahorro, sí, del ciudadano medio. Entonces, ahorrar en su moneda o no ahorrar en su moneda. No.
Ahora, eso no viene de la nada. O sea, no, que es parte de la historia. Y además la evidencia, hay una evidencia empírica razonablemente clara de que el coeficiente de traslado a precios del tipo de cambio es netamente mayor en economías con tradición inflacionaria.
Claro.
O sea que en el fondo va todo ahora.
Claro.
Ahora de nuevo, digamos, vos hablamos del aumento de las exportaciones, hablamos de la estabilización macroeconómica, digamos, que está asociada con la baja de la tasa de inflación. Ahora, tenés que secuenciar. No podés quedarte en la expresión de deseo, y la cosa tiene, digamos, probablemente, digamos, un patrón en el tiempo. Quiero decir lo siguiente. Digamos, creo que está todo el mundo de acuerdo, la inflación es un problema que nos preocupa a todos, digamos.
Sí.
También eso cruza las ideologías,
sí, sí,
aparte de las teorías que uno pueda tener diferentes sobre, sí, la causación, etcétera. Pero hay condiciones para bajar la inflación. O sea, no es un acto de voluntad.
Bueno, creo que el gobierno pensó que era mucho más
un
resultado
acto
de la voluntad.
Exactamente, y ahora nos hemos dado cuenta, interpretando la realidad, de que, digamos, si vos tenés un problema fiscal latente, tenés, o latente o presente, digamos, tenés una apreciación cambiaria que te, en algún momento te fuerza
a
depreciar, y tenés un requerimiento o una política de reducción de subsidios a través de aumento de tarifa, la inflación es lo que es.
Claro, ahora, yo tengo la impresión de que el gobierno pensó que las dificultades del país eran causadas por el gobierno anterior o por conductas equivalentes a las del gobierno anterior en otros gobiernos preexistentes.
Sí.
Y que modificando esas conductas, y sobre todo modificando a los actores que tomaban decisiones, que eran actores que venían a decir no vamos a actuar así, los problemas se diluían. Y evidentemente no era el gobierno anterior. El gobierno anterior, yo he sido muy crítico, y es público, quiero decir, ¿no?
Sí,
y ha provocado muchos problemas y ha agravado otros. Pero los problemas de la economía y de la sociedad argentina y de la moneda argentina no fueron causados por el gobierno anterior. El gobierno anterior no supo lidiar bien con ellos y no supo aprovechar una ocasión quizás irrepetible para solucionar algunos de los problemas estructurales de la Argentina, pero no era revirtiendo, quiero decir, esta idea de que Kicillof negaba que la inflación tuviera un componente monetario. Y Sturzenegger cree que era solo monetario, porque y entonces, y evidentemente ninguno de los dos podía acertar con un diagnóstico sobre bases tan ideologizadas.
Y además, digamos, los cambios de expectativas están basadas en alguna experiencia, o sea que, y claro, lo ves también en el caso de estas economías tipo Chile, Colombia, ellos, los procesos de estabilización o los procesos de desinflación duraron años. Y fue una acumulación, no fue hubo un efecto de un anuncio, de un programa, etcétera, pero uno no puede decir que de repente la gente vio la luz y dijo, la inflación se acabó, por ejemplo. fue un proceso donde se acumuló reputación, se acumularon expectativas de que la cosa iba a funcionar, etcétera. Esto hay que pensarlo como proceso, no como una cuestión rápida.
Ahora, simple, es un proceso, digamos, que exige la continuidad de algunas políticas, y eso supone algunos consensos intergubernamentales respecto de que determinadas cosas no se van a volver a hacer, sí, o se van a hacer de un modo. Y no parece haber en las fuerzas políticas argentinas ese acuerdo básico.
Hablar de consensos muy generales y muy difundidos también es problemático.
Pienso consensos muy particulares, pero, respecto del tratamiento del problema inflacionario.
Pero yo creo que hay ciertas cosas, de nuevo, que... vos necesitas recuperar la Argentina necesita recuperar el crecimiento, porque si no recupera el crecimiento, de nuevo el problema distribuido. Ahora vos te das cuenta del círculo, de la circularidad,
claro,
de la cosa,
claro,
¿no?
¿Cómo, o sea, se crece sin acceso a financiamiento? ¿Cómo se financia si no hay crecimiento?
Y si hay puja, que te genera incertidumbre, claro, pero vos no podés generar certidumbre sin crecer, o sin mostrar que podés crecer, porque naturalmente. Entonces hay una circularidad, claramente. Pero por lo menos me da la impresión, y eso ahí voy más allá de lo que es mi área de competencia, de trabajo, pero por lo menos plantear los problemas, por lo menos poner sobre la mesa...
Ahora, uno hubiera dicho que el problema de la restricción externa es un problema que estaba identificado, diagnosticado y teorizado hace mucho tiempo.
Sí.
¿Y por qué, a pesar de que todos saben que ahí hay algo, no se puede desarmar lo que lo provoca?
Mira, déjame ir bien... ¿no? Estos problemas son problemas... que obviamente son tan tradicionales nuestros que algo debe haber. Vos no te podés quedar con eso y decir somos así, pero yo creo que...
Pero algo de eso hay, pero algo de somos hay. Así hay.
No, pero...
Sí, pero vamos a hacer un breve corte. Estamos conversando con Daniel Heyman. Él es doctor en economía por la Universidad de California, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la de San Andrés. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando esta noche con Daniel Heyman, doctor en economía por la Universidad de California, profesor en las universidades de Buenos Aires y de San Andrés, uno de los economistas más destacados de la... uno de los macroeconomistas más destacados de nuestro país, pero uno de los economistas de referencia de la CEPAL, de aquella gran experiencia de economía para el desarrollo que desde fin de los años 40 hasta los 70 marcó el tono de la política económica en América Latina.
Digamos, para empezar, que hace como 10 años que la CEPAL ya no es más absolutamente responsable por lo que yo pueda decir.
Yo lo sé, pero fue muy importante esa experiencia. Me gustaría que al final del programa hagamos una pequeña pasada por ahí. Pero, Daniel, la pregunta era, si hace tanto tiempo está comprendida, diagnosticada, identificada la restricción externa como la causa de problemas recurrentes de la economía argentina, ¿cómo no se ha encontrado el modo político teórico y político de resolver ese dilema?
Mira, tiene varias partes esto. Una es, fíjate la recurrencia que tenemos nosotros de crisis externas.
Cada 10 años
más o menos, ¿no? Y la restricción externa en los últimos años, como dijimos, tocaste techo muy rápido, un año de crecimiento, ¡puf! Sí. Y tenés que ajustar para abajo.
Así es.
En parte, hay también una circularidad acá, porque esencialmente esas crisis de una manera u otra manifiestan que la restricción externa era más fuerte de lo que vos esperabas. O sea, que vos elevaste tu nivel de gasto por arriba de lo que era sostenible.
Okay.
Entonces, hemos estado recurrentemente tanteando hasta pasarnos. Después tuvimos que achicar. volvimos a empezar, volvimos a pasarnos. Eso nos pasó con la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, nos pasó con la convertibilidad, digamos, y nos viene pasando. ¿Okay? Ahora, digo, detrás de eso, en una de esas, digamos, uno, entre el voluntarismo y el fatalismo, creo que tiene que tener un poquito, un punto de equilibrio, porque es fácil pasarse para un lado o para el otro.
Absolutamente.
¿No? Ahora, desde algún punto de vista te digo, si vos ves el, ya más a largo plazo a la economía argentina, y tiene que ver con las preocupaciones de la CEPAL tradicional, nosotros, si vos te preguntás cuál es el lugar en el mundo de la Argentina en términos económicos, vos vas 100 años atrás y era claro, te gustaba o no te gustaba.
Pero era uno.
Pero era, ahí estaba. Y ese era el término de referencia que vos tenías.
Después, de acuerdo.
Querías reformarlo, querías mejorar la distribución de ingresos, promover la industrialización, claro, todo lo que vos quieras, pero estaba ahí. Desde entonces, desde el 30 para acá, no está.
No, uno podría decir, a la época de la Argentina agroexportadora, la sucedió una época razonablemente lograda de sustitución de importaciones, que a fin de los 70 dejó de funcionar y desde ese momento nadie ha encontrado el modelo de desarrollo que permita a la vez satisfacer las expectativas de los sectores internos, tanto del mundo del trabajo en términos de ingresos como del mundo del capital en términos de renta, y a la vez un modo de estar en el mundo que haga sostenible la satisfacción de esas expectativas.
Ahora, precisamente, si vos pensás en interesante, porque por un lado vos no podés pensar en el mediano o largo plazo sin pasar por la coyuntura, no podés,
porque
te come.
Es evidente.
Pero a la vez
te pasás administrando la coyuntura y no hay nunca mediano plazo.
Exactamente.
Sino largo.
Y yo creo que en momentos como este, donde estamos en el día a día, que son también típicos de la Argentina,
la cotización del dólar y de eso depende todo.
Exactamente. Vale la pena pensar un cachito hacia adelante, y creo que en la reflexión que necesitamos hacia adelante está, en términos centrales, cuál es el patrón productivo que nosotros vamos a tratar de buscar para
ahora una pregunta
empezar a superar la restricción externa.
Una pregunta que yo hago es la siguiente. Yo tengo la impresión, yo no soy economista, trato de estar enterado, porque es muy difícil entender la sociedad contemporánea e imaginar cómo abordar muchos de los problemas claves de la sociedad contemporánea sin entender un poco cuáles son los problemas estructurales de la macroeconomía argentina.
Sí.
Pero no soy economista. Lo que sí veo es que hay un consenso bastante importante en la profesión acerca del peso de la restricción externa y de el problema que Rapetti y Garchunov identificaron como los tipos de cambio, el de sustentabilidad social y el de sustentabilidad económica. Lo que no veo son consensos análogos respecto del patrón de desarrollo.
Ahí está.
Ahora, es decir, no los hay, no es que no los veo, sino que no los hay.
Que no los hay. Yo te diría, ahí también posiblemente vale la pena descomponer el problema. Digamos, o sea, yo creo que hay una especie de trípode en el cual, dentro del cual puede ser interesante reflexionar. Uno es, de nuevo, cuando uno piensa en la restricción externa, un macroeconomista que hace la cuenta esa, vos le decís, che, ¿qué querés exportar? Lo que venga, te digo.
Claro.
Lo que me dé los dólares para financiar el gasto.
Dame shale de Vaca Muerta, dame litio de Jujuy,
después
soja.
Vemos. Si no te gusta algo, sustituímelo.
Claro, dame software y soja.
Pero estoy hablando de,
quiero,
digamos, dólares a granel.
Dólares, claro.
Okay. Entonces, esa es una. La otra es, digamos, fermento tecnológico, digamos, actividades que te faciliten el aumento de la productividad, que te generen externalidades de conocimiento, esto que, digamos, un macroeconomista cede la palabra, claro, pero que entiende que es importante porque, digamos, el aumento de productividad, de quedar, estar más o menos al día. No podemos estar en todas, pero estar más o menos al día en ciertas actividades vinculadas con el cambio tecnológico que se da en el mundo es importante. Segundo. Tercero, para completar los problemas, generación de empleo.
Claro.
Generación de empleo, y ahí agregaría especialmente en segmentos de baja calificación.
De baja calificación, eso leía en una entrevista que te hicieron en La Nación hace un tiempo. Sí. Claro, porque yo lo que veo es un país bien conectado con el mundo, que ofrece productos agroindustriales de mayor o menor valor agregado.
Sí.
Un mundo de la economía extractiva que es bastante cuestionable, pero que no lo vas a poner en el freezer mientras
porque
necesites
dólares,
y ahí está desde Vaca Muerta hasta el litio. Y tenés, por supuesto, un muy pequeño mundo dinámico que exporta alto valor agregado en software,
sí,
o cosas, o INVAP, sí, pero muy, muy marginal.
Desde el punto de vista cuantitativo, marginal, pero desde el punto de vista de su existencia, bienvenido sea.
Sin duda. Y luego lo que ves, pero que no es exportador, es un mundo de empleo de calidad media a media baja en el conurbano bonaerense, y posiblemente en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, de pequeños talleres, pequeñas fabriquitas, que
no son competitivas.
No son, a nivel global, no son para nada competitivas,
pero
son las que permiten mantener una trama urbana, social, productiva, de cohesión social,
sí, sí, sí,
etcétera, que no podés destruir, porque la alternativa a eso...
Que no debes destruir.
Ahora,
eso,
esa es muy cara de mantener en términos de dólares, porque el señor que fabrica sillas de mala calidad o no competitivas importa las ruedas para esa silla, o importa la tela para esa silla, o...
Sí. Ahora, no, digo... por ahí no está ahí la gran demanda de divisas.
Bien, entonces, ¿por qué tenemos un problema en sostener eso en lugar de ponerlo a competir con el equivalente?
Yo te diría
importado?
Que, oíme, digo, ahí podés decir, mirá, si la economía, imaginemos, si la economía empieza a moverse, efectivamente va a haber oportunidades de empleo generadas por otro lado, la movilidad del trabajo, que irá de acá para allá. Yo creo que eso hay que tomarlo con alguna pinza. Me da la impresión de que el grado de movilidad, y tenemos experiencias por otro lado, tenemos la experiencia de los 90, donde esos sectores sufrieron mucho
con la apertura,
etcétera, y no hubo compensación.
Ninguna.
No hubo compensación.
Ninguna.
Entonces, ahora vos te das cuenta, una economía como la Argentina en general, en cualquier economía, pero una economía como la Argentina en particular, vos tenés que reconocer que tenés disyuntivas, un poco más de esto, un poco menos de aquello, y jugarla de esa manera. Por eso, por ahí, me parece que es tan relevante mirar la cosa con un poquito de distancia y en bloque.
Okay. Con un poquito de distancia y en bloque, ¿cuál es un modelo de desarrollo?
Bueno, ahí está.
Posible.
¿Qué va a ser? Yo creo que mirando a la Argentina no hay una bala de plata. O sea que vas a tener que hacer un mix de cosas.
Es decir, que vas a tener que hacer economías regionales que pongan empleo,
sí, señor,
y
sí, sí,
localización de
así
población
es, así es,
fuera
así
de las
es,
grandes ciudades,
sí,
y que
sí,
permitan exportar vino y manzanas.
Exactamente,
y
recuperar las economías regionales. Ahora, que tiene disyuntivas, porque obviamente lo que vos decías, eso por ahí te pide, de alguna manera u otra, un tipo de cambio real más alto para esos tipos.
Claro.
Duele tener el tipo, en Argentina, aumentar el tipo de cambio real es problemático. Si vos lo tomás eso como un elemento de la base del crecimiento a la larga, también es un problema, porque tiene el salario real, pero tenés que irse de nuevo. Manejando disyuntiva y secuenciando. Ahora, ¿cómo poner de acuerdo sobre esto?
Bueno, ahí vamos a otro de tus temas, que es el de la coordinación de los actores.
Bueno, sí. Ahora, en la coordinación de los actores, fíjate que también hay una especie de circularidad, ¿no? A se coordina con B si sabe que va a ganar en el futuro.
Sí, sí.
¿No? Y entonces está dispuesto a entrar en el toma y daca, por así decirlo.
Absolutamente.
¿No? O sea que Pero hay que tirar de la piola. Digamos, tirar de la piola, yo creo que vamos a ir del corto plazo, que en todo caso vamos a ir del corto plazo al plazo más largo, ¿ok? Pero que, digamos, hay ciertas cuestiones básicas que vale la pena poner sobre la mesa, digamos, que no necesariamente son parte de una discusión electoral, si vos querés.
Pero por ejemplo, Marina Del Pocheto dice siempre los problemas de la macroeconomía son tales que si no hay algunos acuerdos básicos no se pueden resolver y que esos acuerdos no pueden establecerse en un clima político de polarización y confrontación.
En algún sentido es cierto.
Que tiene que haber un ambiente de cooperación entre actores relevantes para poder acordar 5 cuestiones. No estoy diciendo, yo tampoco soy de los grandes acuerdos nacionales, eso, yo no creo en todo eso, no funciona, no tiene interés.
Porque además es difícil que tengan un contenido específico, ¿no?
Absolutamente, son muy genéricos, muy de principio, muy no son operativos. No son operativos. Pero algo hay que poder decir.
Sí, ahora, por ahí, no sé, pero digamos, empezar por las preguntas.
Bueno.
Empezar por las preguntas. Escúchame, ¿querés aguantar la SECMO? ¿Sí o no? Sí. Va. Okay. ¿Cómo hacemos? ¿Con tipo de cambio bajo te parece que lo puedes hacer? Difícil. Entonces se infiere que. Ok. ¿Cómo hacemos que un tipo de cambio, esta cosa que les gusta a Martín Rapetti también, el tipo de cambio alto y sostenido, no se contradiga demasiado con el salario real?
Claro, porque es el problema, que uno dice, ¿por qué si Argentina tuvo un tipo de cambio alto a principio de la salida de la crisis de los 2000, tan rápidamente perdió
vos ves el gráfico de tipo de cambio real? Lo tengo por acá, digamos, por ahí después. Los gráficos de tipo de cambio real de la Argentina son interesantísimos. Porque vos tenés, oíme, a fin de la hiper, por las pésimas razones, porque era fuga de capitales y qué sé yo, a fines de la hiper el tipo de cambio estaba por las nubes.
Así es.
Y vos ves qué pasó después. ¡Bum! Y se fue
la convertibilidad
bien abajo.
Claro, se sale de la hiper con un tipo de cambio bajísimo.
Bajísimo. Después, cataplum, para arriba. Y tuvieron un tipo de cambio enorme. Al principio, la Argentina estaba baratísima en lo que vos quieras.
Así es.
¿No? Y vos lo ves que... Es muy interesante el patrón, porque vos lo ves que cae, lo cual tenía que caer el tipo de cambio real, se mantiene durante algunos años, hasta alrededor de 2007, más o menos, y después, prócate caída, con estos sobresaltos interesantes, porque tenés un sobresalto del 2014 con la devaluación del gobierno anterior, 2014, 2016, 2018, sobre un punto más bajo. O sea que nosotros sobredepreciamos y después pasamos de largo.
Y después sobrevaluamos.
Y después pasamos de largo.
Estamos conversando con Daniel Heyman, doctor en Economía por la Universidad de California, es físico y economista de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la UBA y de San Andrés. Vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Thank you.
Seguimos conversando con Daniel Heyman, economista de la Universidad de California, profesor en la UBA en San Andrés. Daniel, vos hablabas de la curva del tipo de cambio real en Argentina y todo lo que dice. A veces yo tengo la impresión de que ante situaciones en las cuales los gobiernos ya no encuentran la forma de mejorar las perspectivas de crecimiento de la economía, lo que hacen es producir bienestar artificialmente con el tipo de cambio, satisfacer la presión de la sociedad, permitir que los sectores populares accedan a bienes intermedios y las clases medias se sientan parte del primer mundo, viajen, compren computadoras nuevas, etcétera, y que eso regularmente eclosiona. Es decir, hay una irresponsabilidad de la política pública, de la política económica.
En parte en esto. Sí, y en parte yo te diría, también es una cuestión de percepciones sociales, si querés, que son parte, que influyen a su vez probablemente sobre la política económica. Acordate, en la década pasada hablábamos de tasas chinas.
Hablábamos de tasas chinas.
Ah, tasas chinas. Ahora, si vos tenés tasas chinas en serio, dale. ¿Me explico?
Sí.
O sea, ¿por qué te vas a privar?
Sí, claro.
Si vos pensás en los 90, que había un cambio estructural que, digamos, arrastraba a la economía a condenarla al crecimiento, bueno, dale, sos rico. ¿Me entendés? O sea que también ponernos en el lugar de, digamos, no la cosa de que estamos condenados al fracaso, etcétera, etcétera. Yo creo que la Argentina, digamos, de alguna manera u otra, ojalá, pero que está en condiciones de buscar un senderito. Lo que vos mencionabas al principio, aunque sea razonablemente modesto y qué sé yo, pero un senderito de salida. Ahora, digo, tenés que entender que eso no es gratis.
No es gratis. Decíamos, y vuelvo a esto porque me parece que es importante, un modelo de desarrollo significa designar algunos sectores a los que vas a apostar con recursos públicos, significa crear condiciones institucionales, un marco institucional para que los actores tomen decisiones, significa un mix entre la regulación y la inducción y la libertad de los mercados. Los mercados tienen la visión de futuro de largo plazo y la capacidad de coordinarse para hacer algo sostenible a mediano plazo, ¿o es el Estado el que puede organizar esto?
Creo que es un mix. Déjame que te puedo contar una anécdota. Hacia los años 80, 86, 87, una cosa así, estaba en la CEPAL. Fernando Navajas, ¿lo conoces?
Sí, claro, estuvo con nosotros.
Trabajaba con nosotros allá. Vino una delegación japonesa. ¿Te acuerdas del informe Okita?
Sí,
esa
claro.
Cosa, bueno, a charlar sobre la economía argentina, bla, bla, bla. Entonces, digamos, muy amables, cómo anda la economía, le contamos, qué sé yo, y dice, bueno, ¿y cómo va a crecer la Argentina? Le decimos, mire, estamos en un proceso de estabilización, la estabilización va a aumentar el horizonte, va a alargar el horizonte de decisiones, aparecerán oportunidades, digamos, esas oportunidades a su vez generarán, digamos, dinamismos que van a generar nuevas oportunidades, y es un proceso
muy acumulativo. Muy estructural.
Un proceso acumulativo. Muy interesante, con el apoyo de instituciones bien armadas y estabilidad. Que, muy interesante, dicen los visitantes. ¿Pero qué va a producir la Argentina? Entonces dicen, no, esas oportunidades serán descubiertas a través de un proceso de búsqueda en el marco de estabilidad de instituciones. Muy interesante, dicen. ¿Pero qué va a producir la Argentina? Nos quedamos con esto, con Fernando. Digamos, siempre tenemos en la cabeza lo que llamamos la pregunta japonesa.
Claro.
Entonces, digo, y yo creo que esa es una discusión que viene, digamos, esto de que son las instituciones o es la estructura, etcétera. Digamos, que también hay que tomarla en un sentido preciso. Digamos, en algún momento eso se corporiza, digamos, el marco institucional, etcétera, se corporiza en decisiones concretas específicas, digamos, que se refieren a actividades concretas. Yo creo que uno no puede ignorar eso.
Claro. una, no tenemos mucho más tiempo, yo quiero un muy breve raconto de la experiencia de CEPAL desde tu punto de vista.
Mirá, fue una experiencia fantástica, digamos, mientras duró. Después las instituciones son lo que son,
sí,
digamos,
claro, ¿no?
Pero era el sueño del pibe. Trabajar en la oficina de CEPAL acá, recién creada, etcétera, etcétera. Tuve una enorme suerte, digamos, de trabajar con un maestro que fue Alberto Fracchia, digamos, tenía, justo interesante, alguien que no tenía formación académica avanzada, pero tenía la economía argentina al borde de los dedos, ¿okay? Y veía, miraba los datos de una forma espectacular. En parte, digamos, lo que querían que yo haga era meterle macroeconomía de corto, porque una de las preocupaciones que tenía el grupo que formó la oficina fue, nosotros siempre hablamos de largo, de trayectorias por décadas, mientras que al final las cosas fallan por la macro. Ahora lo que estamos pensando es al revés. Yo quisiera volver a ese punto en algún sentido y decir, mirá, pero a la macro te pide también,
claro,
alguna idea de a dónde está yendo.
Claro.
Porque además, si no, hay ciertas decisiones.
Claro, la idea de dónde está yendo orienta a los actores que terminan incidiendo sobre la macro
de corto plazo. Y a tu propia política. Claro. Porque hay ciertas, claro, cosas que, digamos, tenés más margen de maniobra y otras que no querés tocar.
Claro. Yéndole a la macro de corto,
sí,
¿cómo estás viendo la situación y qué ves para este año y el próximo?
Mira, digamos, estamos en este mundo de horizonte mínimo. Es así, las crisis son crisis. Digo, eso es otra cosa que uno aprende haciendo un poquito de macro. Digamos, la Argentina, una desestabilización cambiaria, sabemos que es extremadamente costosa, y entonces ahora lo que tenés es esto, que son medios más bien simples, por decirlo de alguna manera. En el fondo se te va un poco, le tiras tasa, y si le tiras tasa, probablemente te afecta el nivel de actividad, lo cual es un gran problema. Yo creo que de todas maneras es importante ir tanteando la posibilidad de no, digamos, de no frenar demasiado algún intento, digamos, de no frenar demasiado la demanda agregada y el nivel de actividad, no solo por una cuestión, digamos, siempre cuidando la estabilidad cambiaria, no hay nada que hacer en Argentina, pero yo creo que, de nuevo, en algún punto vos tenés que mirar en conjunto nivel de actividad, tipo de cambio real, eventualmente salario real, y tasa de inflación. No podés tomar una sola variable. Porque te repercute. Quiero decir, si el nivel de actividad es bajo, y lo estamos viendo estos días, digamos, la recaudación se resiente.
Absolutamente.
Si la recaudación se resiente, la cuestión fiscal es problemática, y si la cuestión fiscal es problemática, es más difícil hacerla, digamos, acomodar la política monetaria. Entonces,
también sabemos, que es lo que decías, que si el nivel de actividad aumenta considerablemente, la restricción externa vuelve a pesar.
Bueno, no, por eso estamos, hay que cuidar la estabilidad cambiaria. Digo, ¿me entendés?
Estamos lejos de un problema de restricción externa.
No, no
con
estamos
este tipo
lejos.
De cambio.
No estamos lejos. No. El problema de restricción externa, mira, hay números que son. En 2017 tuvimos 30 mil millones de dólares de déficit en cuenta corriente. 2018, digamos, si bien hacia fin de año por la caída de importaciones empezó a corregir, estuvimos más o menos en ese número. Este año va a ser más bajo, pero no vamos a llegar al equilibrio de la cuenta corriente. O sea, la restricción externa la vamos a tener que cuidar. Ahora, la cuestión es a dónde te duelen las cosas. Y vos digamos, yo no creo que se pueda hacer política macroeconómica, eso, dejamos pasar un aviso. La idea de que vos vas a hacer política macroeconómica con objetivos únicos, me parece que no funciona. Digamos, que vos tenés que hacer trade-offs, tenés que hacer manejo de objetivos distintos. Entonces, dentro de ese combo, te preocupás por la estabilidad, digamos, día a día. pero cuidar al nivel de actividad, no solamente porque el nivel de actividad es importante al efecto del empleo, de los ingresos, qué sé yo, pero porque te ayuda al digamos a la estabilidad macroeconómica misma. Digo, estamos en una recesión fuerte.
Muy fuerte.
Entonces, digamos, no estamos hablando de pegarle un sacudón para arriba, claro. Que deje de caer y empiece de a poquito a recuperarse. Claro,
eso es. Nos queda apenas un minuto, ni siquiera menos. Pero la respuesta entonces tiene que ser sí o no. Todo este programa centrado sobre las dificultades estructurales de la economía argentina. No tuvo ningún énfasis en el déficit fiscal.
No, tenés toda razón. El déficit fiscal es parte de la historia, habría que haber hablado.
Está bien, es parte de la historia, pero me parece que hay muchos colegas tuyos que insisten en que lo crucial es la cuenta corriente y no el déficit fiscal. Que si se maneja bien la cuenta corriente, el déficit fiscal es menos problemático. ¿Sí o no?
¿Y qué va a producir la Argentina? Esa pregunta va a seguir latente. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Si no tenés equilibrio fiscal, tenés un problema grave. Pero vos no podés ignorar, digamos, la manera en la cual la economía real va a evolucionar.
Hemos conversado con Daniel Heyman, doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles, licenciado en Economía y en Física por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ex miembro muy activo de CEPAL, profesor de la Universidad de San Andrés. Daniel, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Muchas gracias a ustedes, Che.
Gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Cecilia Muzzioli y Valeria Roig en la producción y a Fernando Salvatori en la operación técnica. A todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.